esta semana, antier justamente, la iniciativa de emprendimiento latino de la Universidad de Stanford presentó en un foro público los resultados de la encuesta anual que se realizó entre más de 5,000 dueños de empresa latinos en Estados Unidos. La analista en jefe de ese informe nos acompaña ahora para darnos un vistazo a esos promisorios resultados que arrojó la consulta nacional. Ella es Marlene Orozco, analista principal de investigación de la Iniciativa de Emprendimiento Latino de Stanford, y nos acompaña justamente desde esa ciudad, Stanford, California. Marlene Orozco, bienvenida.
Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes.
Gracias por tu presencia nuevamente, Marlene. Pues Marlene, para empezar, confírmanos el dato. Se nos reporta que los latinos son los que más rápido crean empresas en el país, dentro de Estados Unidos, que son las empresas que más rápido crecen. Háblanos más sobre esto.
Claro que sí. Como usted mencionó, la tasa de crecimiento en el número de los negocios latinos está sobrepasando la tasa de crecimiento de todos los demás grupos en los Estados Unidos. Es decir, que los latinos están comenzando negocios a un ritmo más que los blancos, que los asiáticos y los afroamericanos. Entonces, somos un grupo con tendencias de negocios. Y como usted mencionó, durante la recesión, esta tendencia se puede ver antes y después de la recesión económica que pasó dentro del 2007, 2008, 2009. Y muchos economistas dicen que cuando la economía está mala, muchos comienzan sus negocios o comienzan a ser self-employed porque realmente no hay otras oportunidades. Pero como le menciono, esta tendencia se puede mirar antes de la recesión y después de la recesión. Entonces, hay muchas estadísticas ahorita que dice que el número de desempleo es más bajo en toda la historia en hace 50 años. Pero ya con esta tasa de desempleo tan baja en los Estados Unidos, seguimos viendo que los latinos están comenzando negocios. Nosotros estimamos que hay alrededor de 5 millones de empresas latinos hoy en día en los Estados Unidos.
Ahora, ¿se puede saber cuáles son esas empresas? ¿En qué sector se distinguen más los latinos? ¿A qué sector le apuestan más? De pura curiosidad.
Claro que sí. Definitivamente hay varios negocios que se están abriendo en el sector de servicios. Nosotros miramos las características de los negocios escalados, es decir, que los negocios que generan más de $1,000,000, y esos negocios se llevan a cabo en el sector de la construcción. Un 40% de las empresas que son escaladas, que tienen éxito de más de $1,000,000, se miran en la construcción. Entonces, hay mucha oportunidad en ese sector. Vamos a platicar más sobre las oportunidades en tener contratos, porque definitivamente en la construcción hay mucha oportunidad de ser tener clientes, el gobierno, local, federal, etcétera. Entonces, hay mucha oportunidad allí. Pero definitivamente las empresas más pequeñas que no están generando $1,000,000, más común en el servicio, en el sector de los servicios.
En el sector de los servicios. Ahora, nos comentabas anteriormente, Marlene, de cómo pese a la recesión, pese a tener todo en contra, los latinos decidieron apostarle. Le entraron a invertir, le entraron a abrir puertas en los negocios. ¿Qué dice esto de los latinos? Y coméntanos cuál es el motor de ese auge de años recientes entre los latinos.
Hay una tendencia grande para ser empresarios entre los latinos. Definitivamente nosotros en nuestra encuesta que hacemos cada año con 5,000 empresarios en todos los Estados Unidos, miramos que tienen un historial de familiares en abrir empresas. Entonces, uno dice pues que ya lo lleva en la sangre, pero más aparte de eso, hay oportunidades de ser empleado por sí mismo y realmente obtener los fondos que uno merece, ¿verdad? Hacemos entrevistas también con los emprendedores latinos y definitivamente en hablando con los que han tenido mucho éxito, se encuentran en trabajos donde no hay esperanzas de avance o de un ingreso del sueldo. Entonces ellos toman toman el caso en las manos y abren sus negocios.
Bueno, seguiremos con la conversación. Tenemos la presencia de Marlene Orozco desde la Universidad de Stanford, en California, a propósito de este asombroso repunte de los negocios de las empresas latinas, muchas de ellas, la inmensa mayoría seguramente, pequeñas empresas en propiedad de latinos. Sobre eso seguiremos comentando ahora que abrimos año, amigos radioyentes. Antes, brevísima pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos en Línea Abierta, tenemos la presencia de Marlene Orozco. Ella representa la Iniciativa de Emprendimiento Latino dentro de la Universidad de Stanford, comentando acerca de los resultados que ofrece una reciente encuesta que trata de aquilatar y de medir igualmente el poder y la pujanza de los emprendedores latinos, de las pequeñas y grandes empresas de los latinos en la nación. ¿Gusta usted ser parte de la plática y comentar el tema? El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Marlene, pues otro dato importante que nos puede ayudar seguramente a aquilatar la importancia de que esto esté pasando es la siguiente. Se nos dice en el reporte que esta agilidad en la entrada de los latinos al sector empresarial, esto es muy a pesar del hecho de que los latinos tienen como pocos que ingeniárselas para abrir los candados del sistema. Muchos encuentran candados a la hora de buscar dinero para la inversión inicial, para la inversión semilla. ¿Cuáles son esos típicos candados? Háblanos de esto.
Sí, hay ciertos desafíos en financiar un negocio pequeño. Definitivamente la mayoría utilizan los fondos de familia, de sus familias, pero realmente para tener un gran éxito se necesita fondos externos. Entonces, en la encuesta que nosotros hacemos, vemos más en detalle todos los tipos de capital que existen, ya que sean préstamos de banco o préstamos privados, y queremos ver las experiencias de los latinos en pedir este tipo de dinero. Nosotros sabemos que la mayoría de las empresas de latinos no solicitaron financiamiento en los 12 meses anteriores de la encuesta, pero entre los que lo hicieron, 3/4 obtuvieron al menos una porción de financiamiento solicitado. Pero cuando miramos los datos en comparación a los dueños blancos, ellos reciben una financiación por lo menos un 50% de las veces que lo solicitan. Entonces, es más grande la oportunidad allí en recibir los fondos de cualquiera cantidad. Uh-huh. Entonces, definitivamente hay, uno puede decir que discriminación, nosotros no sabemos, no podemos disminuir los factores de esa discriminación, porque como le menciono, los datos que nosotros hacemos es por la perspectiva de los empresarios. Uh-huh. Y ya para saber del otro lado cuáles son los temas de decisión que hacen los capitalistas, sería otra encuesta. Y es un claro. deseo de nosotros saber qué es lo que funciona y pasa los que hacen las decisiones en los de préstamos de banco o los capitalistas de riesgo, cómo es que ellos hacen esas decisiones para financiar a los negocios. Pero definitivamente lo que sí sabemos es que los empresarios latinos están comenzando uh-huh. Con sus propios fondos, y eso solamente les puede llegar a cierto punto. Entonces, para llegar al siguiente nivel, uh-huh. hay que solicitar fondos externos.
Uh-huh. Ahora, la buena novedad que nos reportas, Marlene, es de que pues muchos, extraordinariamente muchos latinos inician empresas, pero se puede saber a base de las encuestas que han realizado qué tan duraderas son las empresas que arrancan. En otras palabras, ¿qué tanto se ve el problema de las empresas que se van a la quiebra o cierran sus puertas para evitarse problemas? Por ahí en mi pueblo se diría, pues, el arranque de caballo y luego parada de burro, ¿no? ¿Qué se puede saber sobre eso?
Al momento no sabemos mucho, porque lo que se requiere para saber tasas de las fallas de los negocios, se tiene que hacer encuestas con el mismo grupo de empresarios
para
año
darle
tras
seguimiento.
Año. Entonces,
así es.
Uh-huh. Exacto. Entonces nosotros estamos comenzando ese proyecto. Uh-huh. Al momento, por ejemplo, usted al principio de la hora habló del censo de población que va a pasar este año en el
Correcto.
2020, uh-huh. ¿verdad? El censo de negocios se hace cada 5 años.
Uh-huh.
La última vez que se hizo fue en el 2012, pero por razones de recursos, el censo de negocios está cambiando cómo se hace en el gobierno. Solamente solicitan los datos de los negocios un poco más grandes, los que tienen empleados. Entonces, la mayoría de las empresas latinas no tienen empleados, son self-employed. Entonces, nosotros servimos para colectar estos datos y realmente saber año tras año cuáles son los desafíos y las oportunidades con los emprendedores latinos ya cuando empiezan las empresas sin empleados y que crezcan con empleados. Entonces, es un proyecto que tenemos en largo de seguir un panel de emprendedores latinos para poder saber las tasas, porque definitivamente hay tasas que dicen que, por ejemplo, los restaurantes, un 50% fallan en los primeros 2 años, ¿verdad? Pero nosotros queremos saber en todos los sectores en los cuales existen los emprendedores latinos, cuáles son estas tasas. Entonces, súper importante que cuando uno reciba una encuesta, ya que sea por el censo o hay varias encuestas, por ejemplo, en Facebook, que uno en primer lugar sepa quién está haciendo esa encuesta para que los datos de uno sean protegidos. Uh-huh. Pero si vienen, por ejemplo, por medio de una universidad, como nuestra encuesta, sepan que nosotros protegemos los datos que recibimos. Uh-huh. Y no se los vendemos a otros partidos.
Vale.
Entonces, es importante dar los datos, pero también saber de dónde, quién está colectando los datos.
Correcto. Ahora, ¿hay manera de saber en todos estos datos, Marlene, si los inmigrantes latinos forman parte importante, parte notable también de este auge en la economía, en el inicio de empresas?
Definitivamente. La tendencia de los inmigrantes para comenzar empresas es más grande que los nativos, que los latinos que nacieron en los Estados Unidos. A partir de eso, nosotros sabemos que un 14% de todas las empresas latinas exportan productos y servicios. Y eso es súper importante porque esto está relacionado, es una característica de ser escalada, del crecimiento. Los inmigrantes en los Estados Unidos latinos tienen conexiones con más de 22 países latinoamericanos. Pero más aparte de exportar a nuestros países latinoamericanos, la mayoría exportan definitivamente a México porque es nuestro vecino, pero también a Canadá. Se acaba de renovar el contrato de comercio NAFTA, que es súper importante para abrir los borders. Entonces, con este trato, es una gran oportunidad para los empresarios latinos que, como le digo, tienen una tendencia más que todos los otros emprendedores en los Estados Unidos de exportar los productos y servicios.
Uh-huh. Ahora, los inmigrantes indocumentados suman millones en este país, por cierto, y pues muchas veces encuentran puertas cerradas al buscar trabajo, ¿no? Como empleados, como trabajadores. Me pregunto hasta qué punto el hecho, ¿no?, de que pues lanzarse por propia cuenta como empresarios independientes a falta de papeles puede ser un factor que está dinamizando, ¿no?, la economía en ese segmento. Me pregunto, ¿no? Dudo que existan datos muy muy precisos sobre eso.
No existen datos muy precisos, pero sí sabemos, por ejemplo, en nuestra encuesta, si uno es inmigrante o no, y también sabemos otras características de los emprendedores.
Uh-huh.
Y nosotros sabemos que los emprendedores latinos que registran sus negocios, ya que sea con el condado local o del estado, tienen más éxito. Y en ser registrado forma una un tipo de protección para la persona, ¿verdad? Entonces, si uno es indocumentado, uno puede registrar su negocio sin tener un seguro social, uh-huh. y ya le dan un seguro de para pagar de impuestos en el negocio, y uno puede mantenerse hecho y derecho con la ley por medio de su negocio. Entonces, definitivamente, cuando no hay oportunidades de empleo con corporaciones grandes para la gente sin documentos, uh-huh. Hay gran posibilidad en establecer su propio negocio y asegurarse de que el negocio esté calificado por, sí. por medio del condado.
Uh-huh. Aquí me permitiré un breve comentario sobre esto, este asunto de que, por lo visto, los inmigrantes forman parte de esta ola de empuje, de esta ola de entusiasmo, de esta ola de energía a la hora de iniciar capitales de inversión, ¿no? Esto definitivamente da el traste con ese mensaje con el cual se ha tratado, por lo visto, infructuosamente, de enfriar el ánimo de los latinos, que es aquella fórmula retórica que usan algunos políticos para desestimar e incluso vilipendiar a toda la comunidad, y es la de que México manda lo peorcito de su gente a Estados Unidos, de que los latinos son gente de crimen y de mal, a menos que no demuestren lo contrario. Pues estos hechos reales, comprobables, que ustedes nos están ofreciendo, nos están confirmando todo lo contrario, que al menos en el terreno de la economía, los latinos puntean, los latinos van adelante, los latinos son líderes, no le están apostando aquí al país. El país podría sufrir, si sufre un bajón, la economía de los latinos. ¿Pudiera comentar a manera de conclusión, Marlene?
Definitivamente. Nosotros sabemos que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos es por medio de autoselección. Son diferentes que de las personas que no toman ese gran riesgo. Y ese riesgo se puede mirar también en empezar los negocios, ¿verdad? Porque uno mismo está poniendo los fondos de familiares y personal, y es un gran riesgo. Entonces, esa tendencia, nos estamos viendo que les está ayudando a los emprendedores latinos en empezar sus negocios y realmente en tener éxito por la persistencia de salir adelante, ya que sea por medio de fondos propios y definitivamente los que tienen más información sobre los diferentes tipos de capital pueden llegar a un nivel hasta más grande. Entonces, uh-huh. Más allá de lo que se escucha, también nosotros en la Universidad de Stanford, aparte de tener esta encuesta con los emprendedores latinos, tenemos un programa de educación para los emprendedores latinos que ya llegaron a $1,000,000 y quieren seguir creciendo sus empresas a multimillones de dólares. Entonces, esto también está cambiando la cara de quién es dueño de un negocio latino. Definitivamente, muchos se imaginan que es un restaurante chiquito, pero nosotros sabemos que también los latinos están comenzando negocios, por ejemplo, en el sector de tecnología. Uh-huh. Un 8% de todos los negocios latinos en los Estados Unidos están en este sector. Entonces, estamos cambiando la cara y lo que uno se imagina que es un emprendedor latino.
Y esto habla de cómo, pues, seguramente hay mucho futuro, ¿no? Para algunos de estos, pues, para esta ola, ¿no? Esta ola creciente de inversiones, el sector tecnología. Seguramente estamos hablando de tecnología moderna, de última tecnología, quizás en muchos respectos. Y cuando se habla de eso de $1,000,000 en capital, ¿se habla de capital líquido o capital inmobiliario? ¿O de qué tipo de capital se está hablando ahí? De pura curiosidad, Marlene.
Sí, son las empresas que generan más de $1,000,000 en ingresos brutos anuales.
En ingresos entonces, brutos es anuales, eso es, perfecto. ¿Qué tal si le hacemos la palabra a José, que nos llama desde Napa, en el norte de California? José, buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes.
Buenas tardes, pues, ¿qué nos cuenta?
Qué interesante es, precisamente eso es parte del empoderamiento que el ser humano debe de tener. Mira, me gustaría que se comprometiera esta Marilyn Orozco a que estuviera cuando menos una vez por mes explicando y trayendo información para seguir educando y seguir creciendo y que nuestra gente verdaderamente pues no siga sufriendo, sino que vea que hay oportunidad, que teniendo su creatividad, porque todos los seres humanos tienen una creatividad y tienen una esperanza, y si se le da educación, si se le da donde sigan educándose para hacer proyectos, buscar nichos de mercado, hacer proyectos de costo-beneficio, educarlos de esa manera, creemos que nuestra comunidad crecería y se colocaría en otra parte donde el racismo ya no los viera de una manera tan afectativa, porque el racismo afecta a los pobres, no a los ricos. Quienes ya encuentren un estatus económico no son afectados. Entonces me gustaría que se comprometieran a traer información en un tipo de radio como esta, Samuel, para que nuestra comunidad siga creciendo y en realidad crear una unión de créditos por gente que no tiene documentos, esa pobre gente, y hacer unos estudios de proyectos donde los colocáramos de una manera a que tuvieran ingresos mejores y no anduvieran sufriendo por ahí, ganando sueldos miserables, donde afectan, aunque no se quieran de una manera, a la sociedad por no tener
ingresos sociales. Pues ahí está una propuesta, ¿verdad? Un propósito de año nuevo, armar una unión de crédito para el indocumentado, seguramente más de una deberá haber por allí. Trataremos nosotros seguramente de traer algunas de esas de esos proyectos a la mesa, pero mil gracias por esa llamada y feliz año, José, que esté usted bien. Vayamos, bueno, ha habido dos o tres propuestas de José que están sobre la mesa. ¿Por dónde gusta empezar, Marlene?
No, sí, definitivamente ahí me gustaría dar el nombre de una organización que apoya mucho los inmigrantes y los emprendedores indocumentados, tipo unión de crédito que se llama Mission Asset Fund. Lo que hacen allí es tipo tanda, se reúnen cada semana y ponen sus $50, $100, y lo que hacen es que ellos reportan esto como un préstamo al gobierno. Entonces uno va estableciendo su crédito en los ojos del gobierno. Entonces, para la gente que no tiene historial crédito en este país o que quizás tenga crédito un poco malo, eso les ayuda mucho. Entonces, ahí se mira mucho éxito en las personas que quieren tener empresa o empezar. Entonces,
De hecho, dentro de Stanford igualmente había todo un programa, había todo un proyecto igualmente que alentaba la conversión de jóvenes indocumentados en empresarios, ¿no? En inversionistas o en gente por su propia cuenta, ¿no? Cuentapropistas, digamos, ¿no? Pero sí, definitivamente me gustaría enfatizar la importancia de esta otra organización no lucrativa, Mission Assets Fund, que ha estado ya su director general en este programa explicando esto. Y bueno, por lo que respecta a eso de tener una vez por mes en este espacio a Marlene, vamos a considerarlo pues un buen deseo de Año Nuevo, Marlene. Ojalá y quién sabe si una vez por mes, pero definitivamente deberemos de volver sobre la conversación para seguir, como dice José de Napa, educando, alimentando la esperanza y alentando proyectos, ¿no?, dentro de nuestra comunidad. Muy bien, ¿algún mensaje con el que gustes despedirte, Marlene? Es más, me gustaría antes del mensaje pasar a una reflexión un poco en este sentido. Esta década seguramente la economía pasa por un extraordinario momento de auge y pues los latinos, por lo que nos cuentan ustedes, están posicionados para salir ganando y mucho seguramente para pues enriquecerse, para acumular riqueza, ¿no? ¿Qué tanto se habla de el asunto de cómo regresar algunos beneficios, ¿no?, de esa riqueza, de los frutos de ese enriquecimiento a la comunidad? En otras palabras, la ética de la contribución, ya sea por vía del erario público o por vía del apoyo solidario a proyectos de la comunidad. ¿Qué tanto se habla de esa ética en la comunidad empresarial de los latinos, Marlene?
Sí, más allá de una obligación social o moral, lo que nosotros estamos haciendo en nuestra iniciativa es decir que en ayudar a los emprendedores latinos, esto es una imperativa económica. Por ejemplo, si se trataría como un país independiente, lo que producen los latinos en este país sería la economía octavo más grande del
definitivamente
mundo. Entonces, los latinos en los Estados Unidos producen más que las economías de países como la India, como Italia, Brasil o Canadá. Entonces, en empezar nuestras empresas, no tan solo nos estamos apoyando a nuestras familias, pero también les estamos dando empleo a otras personas. Entonces, hay que seguir adelante.
Muy bien. Bueno, Marlene Orozco, mil gracias por tu presencia en Ideabierta.
Gracias a ustedes.
Que estés bien y feliz año, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego.
Ella fue Marlene Orozco, analista principal de investigación para la Iniciativa de Emprendimiento Latino de Stanford, dentro de la Universidad de Stanford aquí en California.